out there on hard times. Bad luck telling me. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros encantados, ¿no? Encantadísimos de contar contigo una semana más en Cope Auto, en cope.es. Ya sabes, tu tiempo semanal dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Del inicio, el saludo de Antonio Mora. En la parte técnica, Fran Manillar González, buenas tardes.
Hola, Alfonso, muy buenas.
Que nos trae muy buenas noticias. Sí, y el saludo de Alfonso García. No sin antes recordar que también nos puedes seguir en Facebook y en Twitter. Es el momento de ponernos en marcha. Arrancamos con las noticias más interesantes de esta semana. Luego nos traerá Fran las suyas dedicadas a las dos ruedas. Pero por un lado está atañe a todo el mundo, todo tipo de vehículos. Bruselas propone que la llamada de emergencia automática sea obligatoria en 2015. La Comisión Europea ha propuesto este mismo jueves obligar por ley a los turismos y vehículos ligeros, siempre vehículos nuevos, a incorporar el sistema de llamadas de emergencia automático e-call 112 de octubre de 2015. Tiene un potencial este sistema de salvar hasta 2.500 vidas al año. Para octubre de 2015, todos los nuevos modelos de turismos, de pasajeros y furgonetas estarán equipadas con sistema de forma obligatoria y no voluntaria, como hasta ahora. Así lo ha explicado un miembro de la comisión, mientras que otro ha cifrado el coste en alrededor de 100 euros por vehículo, el coste de introducir el sistema para las empresas automovilísticas. Enhorabuena a Volkswagen Navarra porque ha fabricado este jueves la unidad número 4 millones del motor de gasolina 1.4, 16 válvulas que ha salido de la línea de preparación de motores a las 10:40 horas. Por tanto, 4 millones de motores fabricados en la fábrica de Landaben en Navarra. Seguro que Fran ha sido, y Antonio otro de ellos, más de 3.200 personas denunciadas por usar el móvil mientras conducían esa campaña especial de la Dirección General de Tráfico que se ha llevado a cabo entre los días 3 al 9 de junio. 3.200 personas a 200, 300 euros de media. Yo soy de letras, pero la cifra, las campañas estas son realmente interesantes, son sí, como las del Corte Inglés. Sí, sí. Y otros que están de campaña son algunos municipios, en concreto la capital de España. El comisario europeo del automóvil alerta del aumento de multas a conductores minusválidos por aparcar en plazas para discapacitados. Han comprobado que en la capital han aumentado progresivamente las sanciones impuestas a vehículos con tarjeta de minusválidos sin incumplir ninguna norma. Pues bien, ahora los jueces les han dado la razón a esta entidad de defensa del automovilista. Paralelamente se ha comprobado el incremento de distintivos falsificados. En Madrid, ante la duda, los agentes del SER, de la hora, deciden multar. Esto choca con la presunción de inocencia. De inocencia, diré. El automovilista se tiene que molestar, perder tiempo en demostrar la misma. Y una vez notificada la sanción, presentar toda la documentación original o fotocopia compulsada para que le quiten la multa. Recordemos,
me ha pasado varias veces.
Yo tengo algún familiar que otro también le ha pasado.
Varias veces, además.
Una tarjeta de minusválidos que son expedidos según modelo europeo por todos los ayuntamientos y que tienen validez en todos los ayuntamientos de este país. Sí es verdad, sí es verdad. Y no les quito la razón que, hay. Es cierto que hay muchas tarjetas falsas, pero cuidado, no puedes sancionar, comprueba antes. Es como si pensara a mí mismo, hay muchas matrículas falsas, pues vamos a sancionar a todo el mundo. Fantástico. Comienza la producción del primer Ford totalmente eléctrico de Europa, el Focus Electric, la primera unidad de este modelo, el primer vehículo Ford totalmente eléctrico construido en Europa, salido de la línea de producción de la planta alemana de Saarlouis. El Focus Electric encabeza la gama de vehículos eléctricos de Ford Europa que se ampliará el año que viene con el C-Max Energy híbrido enchufable y el nuevo Mondeo híbrido. Abar, que celebra los 20 años del punto, lanzando una oferta exclusiva de 20 unidades de la radical Abar Punto por 16.990 euros, un modelo 20 aniversario con 165 caballos y 4 años de garantía. El récord de ligereza, la del Alfa Romeo, el nuevo, que usa materiales ligeros avanzados en el nuevo 4C, tan solo peso en vacío de menos de 900 kilos, gracias, por supuesto, a utilizar materiales como aluminio de alta resistencia, fibra de carbono, el SMC como un material compuesto de baja densidad para la carrocería, o el poliuretano, perdón, inyectado, entre otros. Por lo tanto, estas cifras se han logrado por la incorporación de un monocasco de fibra de carbono de tan solo 65 kilogramos de peso. Cope Auto en cope.es. Fran, ¿tú habitualmente dónde llevas tu coche a reparar?
Pues ya desde que pasaron los primeros 5 años del coche, ya cuando empezó a tener una cierta antigüedad, al taller que más cerca me viene de casa, por comodidad. Sí. Al principio lo llevaba a la casa oficial, pero ya, después de 5 años ya no.
Mira este dato, casi 7 de cada 10 de las reparaciones se hacen hoy en día en talleres multimarca o independientes.
Claro, son de los míos.
Sí, según un informe de Audatex, ese informe que lleva por título Fidelidad al taller es cuestión de edad. Crisis económica, envejecimiento del parque automovilístico, edad media de 10 años, el 50%. Y para saber más datos, más conclusiones de este informe, contamos con José Luis Gata, de Audatex. Bienvenido a Cope Auto. ¿Cómo estás, José Luis?
Buenas tardes.
Muy bien. ¿Qué porcentaje hay hoy en día cuando el coche es nuevo o seminuevo? ¿Podríamos decir que se ha aumentado o se ha reducido?
Bueno, vamos a ver. El consumidor busca siempre la oferta que mejor cumpla sus objetivos de consumo en cada momento, ¿no? Entonces, dependiendo de la antigüedad del vehículo, pues lógicamente influyen los factores económicos, qué tipo de póliza de seguro cubre el vehículo que estamos utilizando. Entonces, claro, pues los 4 primeros años, pues como bien ha comentado el participante en esta entrevista, pues está llevándolo a lo que es la red oficial, ¿eh? Por tema de garantías y todo lo que conlleva, pero lo que sí está claro que cuando el vehículo lógicamente va aumentando su edad a los 4 años, pues ya en un 54% pues van utilizando lo que es la parte multimarca y el concesionario pues va bajando. Total, la media a nivel nacional pues la tenemos 37% utilizan el concesionario y el 63% el multimarca. Luego, lógicamente, cuanto más antiguo es el vehículo, si nos vamos a vehículos con una antigüedad de pues más de 10 años, pues prácticamente nos vamos al 25-22% que utilizan lo que es la parte de concesionario y el resto pues van a multimarca. Pero es por un concepto de que el vehículo, pues su depreciación prácticamente, un vehículo cuando tiene 10 años, vale el 13% de lo que valía nuevo. Si hacemos las cuentas de un vehículo que cuesta 10.000 euros, pues prácticamente cuando tiene 10 años vale 1.300, ¿eh? Entonces afecta directamente a lo que es la posventa, ¿no? Y el consumo de lo que es la reparación. Por lo tanto, buscan otros canales un poco más económicos, ¿no?
Todo esto se ha debido, como decía, a la crisis económica, al envejecimiento del parque automovilístico español.
Efectivamente, bueno, pues el parque, como estamos hablando, pues estamos ahora en un parque de vehículos de menos de 10 años, pues prácticamente estamos en edades del año 2007-2006. Vamos, para hacer una reflexión, el parque de menos de 10 años en 2001 eran 10.700.000 coches y en el 2017 el envejecimiento de los vehículos de menos de 10 años tendremos pues 10.900.000. Quiere decirse que vamos a estar en cifras del año 2001 cuando llegue 2017. Quiere decirse que el envejecimiento del parque va a afectar directamente a la posventa, ¿no?
Es decir, en 2017 casi 10 millones de vehículos tendrán más de 10 años.
Sí, los que tuvimos en 2001. En 2001 tuvimos 10.700.000 coches con menos de 10 años.
Sí.
Bueno, pues ahora, lógicamente, como el envejecimiento del parque va a ir incrementándose, porque estamos hablando de que el 54% ahora de los vehículos tienen más, prácticamente más de 10 años, en 2017, debido a que no se venden vehículos nuevos, pues lógicamente estaremos en una cifra de 10.900.000, quiere decirse que estaremos casi en cifras del año 2001.
Ajá, casi 11 millones. ¿Qué diferencias? Otra de las cosas que habéis analizado en vuestro informe de Audatex, que lleva por título La fidelidad al taller es cuestión de edad, las diferencias de coste medios entre ir a un taller, llevar nuestro coche a un taller oficial o a uno independiente, por ejemplo, mano de obra o en la hora de mano de obra, incluso en horas de reparación.
Bien, este estudio lo sacamos porque nosotros manejamos como 4 millones de reparaciones que pasan al año por nuestros sistemas de valoraciones. Y, lógicamente, diferenciamos lo que es el canal de la red oficial e independiente. La diferencia que hay entre precio de hora, que ya lo hemos puesto, bueno, pues son 40 euros la media en la red oficial y en la independiente, pues están en el entorno a los 30 euros. El coste medio, al ser superior en la red oficial o en el independiente, es debido porque los siniestros con mayor cuantía o mayor valor en euros suelen ir a la red oficial y los de menor cuantía al independiente. Por esa razón hay una diferencia entre lo que es el precio medio de reparación entre lo que es la red oficial y la independiente.
¿Hablaríamos de un 30% más barato si vamos a un taller independiente? ¿El precio medio de reparación?
En este caso, lo que es la parte de siniestralidad, que lo está pagando el sector asegurador, que nuestro estudio está basado sobre estos datos, ahí no, normalmente la aseguradora va a pagar en un sitio o en otro lo que tenga estipulado con cada profesional. Lo que sí está claro que la media sale inferior en un taller independiente porque, como he dicho anteriormente, lo que es la reparación que estamos haciendo en la red oficial normalmente son de una cuantía mayor porque, digamos, la reparación es de mucho mayor cuantía que lo que estamos haciendo en la red independiente.
¿Podríamos pensar que el precio sigue siendo el factor decisivo a la hora de ir al taller o no?
Depende del cliente. Habrá gente que pueda ir de menú y otros puedan ir de carta. Depende del poder adquisitivo de cada uno. Según los estudios que tenemos nosotros, aparte de otras fuentes, lo que más premia a la hora de llevar un vehículo a un taller es la confianza.
La confianza es lo que prima, ¿no?
2%. Lo que más prima es la confianza. Lógicamente, cada uno, pues dependiendo de su poder adquisitivo, elegirá a una zona u otra, ¿no?
Sí.
O bien al concesionario o bien al independiente. Pero lo que sí está claro es el precio. El precio, cuando estamos haciendo el estudio y lo hacemos sobre la red de independientes, pues claro que pesa en un 22%. Pero si cogemos toda la encuesta, vemos que en las dos áreas tenemos que más de un 60% es lo que prima para llevar el coche a un lado o a otro. Entonces, lógicamente, si el cliente tiene un vehículo generalista con muchísimos años, va a buscar un canal, lógicamente, que se ajuste a su nivel económico, y un señor que tenga un vehículo premium con un poder adquisitivo superior, pues irá a otro canal, como puede ser la red oficial, ¿no?
Pero en cualquier caso, una de las conclusiones que hacíamos al principio, a partir del cuarto año, el factor precio inclina la balanza hacia el independiente, ¿no?
Está claro. ¿Por qué? Pues porque el vehículo, su depreciación es mayor. Normalmente el vehículo de cuarto año suele ser un vehículo que suele cambiar de mano, Entonces, bueno, lógicamente ya es otro cliente con otro poder adquisitivo y la gente busca otro canal, ¿no?
Pues, José Luis Gata, no sé si hay alguna cosa más que apuntar de este informe interesante que había realizado en Audatex, que refleja, obviamente, esa confianza o no, esa importancia del precio de la edad a la hora de ir a un taller oficial o no oficial.
Efectivamente, bueno, los objetivos del cliente pueden ser racionales o emocionales, ¿no? Como ya comentábamos el otro día en otra entrevista. Uh-huh. Y además van a cambiar a lo largo del tiempo, por lo que la lealtad del cliente hay que trabajarla en cada momento. Y dependiendo del tipo de cliente y el poder adquisitivo que tenga, pues lógicamente vamos a tener que tratar de darle el servicio de una manera o de otra, siempre adaptándose a sus necesidades, ¿no?
José Luis Gata, responsable de ventas de Audatex. Muchas gracias por atender la llamada de Cope Auto, cope.es, y hasta la próxima. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Cope Auto en cope.es, sintonía que nos trae las noticias del mundo de las dos ruedas con Fran Manillar González. Fran, de nuevo.
Hola, Alfonso.
¿Qué nos traes?
Pues, muchísimas cosas y todas interesantísimas. La primera de ellas, el barómetro del vehículo de ocasión, de la moto de ocasión, sí, que acaba de publicar motos.net. Datos muy interesantes. El titular, podríamos decir que es que aumenta un 7,3% el movimiento de las motos, el número de ventas.
¿Mercado nuevo o usado?
Siempre vehículo de ocasión.
Siempre ocasión.
Hablamos vehículo de ocasión. Uh-huh. La cifra total en el acumulado desde enero hasta mayo de 2013 es de 116.052 unidades, 116.052 vehículos. Se divide en ciclomotores y en motocicletas. La diferencia es bastante grande. Ciclomotores, sí, 28.000 y motocicletas 87.000. Es lo que hay. Las motos grandes siguen siendo las que mandan en el mercado de segunda mano. El barómetro va más allá y da datos acerca de tipo de moto, segmento de cilindrada y precios medios por comunidades. Vamos rapidito porque tenemos, sí, más cosas. En la oferta, el modelo de motos más ofertado son las Naked, seguidas de las deportivas, y por último las Custom. Y las demandas, es decir, lo que más buscan los internautas, son en primer lugar las Naked, coincide, después las deportivas también, y en último lugar las scooter de más de 125 centímetros cúbicos. Por cilindradas, hacemos lo mismo en oferta. El segmento que más se oferta es en las motos entre 500 y 750 centímetros cúbicos, seguida de las de 50 a 125 y por último de 750 a 1000 centímetros cúbicos. Y en demanda, lo que más se anuncia para vender en motocicletas es de 500 a 750. Después las de 750 a 1000 y por último las de 1000 centímetros cúbicos, que ya se ve que ganas de vender ese tipo de motos. Bueno,
sí.
Y hablando de precios, pues también que decir, sería el segundo gran titular, es que el precio medio de las motos de segunda mano también cae en casi todas las comunidades autónomas, salvo en tres, en Canarias, en Baleares y en León, donde sí suben, pero muy poquito. En Canarias un 0,2%, en Baleares un 0,1% y también en Castilla y León un 0,1%. En cambio, las bajadas son mucho más sensibles. En La Rioja un 5% menos, en Cantabria un 4,5%, por ejemplo, en Aragón un 3,6% menos y, en fin, más o menos entre el 3% y el 5% en el resto de comunidades autónomas de nuestro país. El precio medio, que sería el tercer gran titular que podemos sacar de este barómetro, es que también baja. Por ejemplo, en La Rioja la media de venta de motos usadas es de 3.600 euros, en Cataluña 3.565, luego ya hay otra franja un poquito superior, por ejemplo en Canarias en 4.500 o en Murcia que está en 4.400, en fin, están en esa horquilla, entre los 3.500 y los 4.500, con lo cual el precio medio de moto de segunda mano en España entre enero y mayo podríamos decir que ronda los 4.000 euros, que no está nada mal, me parece un poquitín elevado, también es verdad.
Alto.
Es que hay motos de todo tipo, ¿no? Desde, desde scooter de menos de 125 hasta grandes motos de cilindrada superior a los 1000 centímetros cúbicos, que lógicamente suben mucho la media. Bueno, pero está bajando poco a poco. Ahí, ahí está la cosa. Son buenos datos, aunque no son para echar cohetes, pero desde luego indican que hay un cierto movimiento, eso sí, a costa, lógicamente, del mercado de motos nuevas, que se le va a hacer. Así es la vida, ¿no?
Más cosas.
Más temitas, rápidamente. Honda ha presentado para 2014 la, sus nuevos modelos de CRF, la 250 y 450 CRF, dos motos de campo, que sabes que es una de mis grandes pasiones, el motocross. Bueno, aparentemente...
Ha llegado el buen tiempo.
Ha llegado el tiempo, sí, que ya sabes que a mí el buen tiempo con la moto para el campo es cuando llueve, porque está el campo mojadito y los tacos de las ruedas agarran bien. Ahora ahora es complicado, ¿eh? Ahora con los caminos secos patinan los tacos, pues, en fin. Bueno, no hay grandes cambios en la estética, son las mismas CRF de toda la vida, salvo un pequeño detalle en el silencioso de, del tubo de escape, que se aprecia. Yo no he tenido ocasión de verlas, no tenemos ni siquiera el precio, o sea que, bueno, tiempo habrá. Pero estéticamente son las mismas motos de siempre. Honda dice que hay grandes novedades en la estabilidad y en la fiabilidad de la moto. Cambios en la suspensión, cambios en un chasis de aluminio de doble viga que dicen es sexta generación y que mejora muchísimo la estabilidad de la moto a la hora de caer. También ha aumentado un poquito, al parecer, la suspensión delantera, el recorrido de la suspensión. Bueno, pequeños retoques que hacen que, bueno, pues que salga esta nueva hornada para 2014. La gran novedad es en la 450, que dicen que no solo con el escape nuevo, sino que con otras modificaciones han conseguido que a bajas revoluciones medias y bajas dar muchísimo más par de motor. Lo cual en campo es muy necesario, sobre todo cuando tienes que sacar la moto de un atolladero o subir una trialera demasiado inclinada. Tener que bajar a segunda, si estás yendo en tercera o cuarta, significa que coge muchísima potencia la moto y con un pequeño golpe de acelerador o la moto puede volcar en caso de que estés subiendo o que la moto salga despedida y tú te quedes con las piernas en el suelo, que más de una vez ha pasado por ese efecto de tener que bajar de cuarta o de tercera a segunda o primera para conseguir potencia. Si lo han logrado en bajas y medias revoluciones, desde luego es una buena noticia, muy bienvenida, porque es una de las cosas que ninguna de las marcas, sobre todo KTM y Honda, habían logrado, ¿no? Y estaban persiguiendo esa prestación en las motos. Por último, encuentro, yo diría más que del mes, casi del año, encuentro motero en un marco de ensueño. 110 aniversario de la mítica marca americana Harley-Davidson. Han elegido para celebrarlo con todos sus seguidores en Europa un sitio que, a mi juicio, no podían haber elegido uno mejor, es Roma. Es un encuentro que se espera que acudan 1.500 participantes, bueno, seguidores de la marca americana, de Harley, de todo el mundo, porque ciertamente ir a Roma en Harley, bueno, pues uno, si se lo organiza con tiempo, desde luego está dispuesto a hacer varios kilómetros. Y las estampas que han circulado, las postalicas de promoción, son muy bonitas, desde luego animan muchísimo a acudir. 1.500 participantes, empieza hoy mismo, día 13 de junio, acaba el día 16, bueno, todo tipo de merchandising y bienvenida con expositores de todo tipo de productos que han tenido lugar en el día de hoy. Mañana durante todo el día tendrá lugar el show en el Estadio Olímpico, la muestra de motos Harley customizadas, donde los participantes van a ir pudiendo votar la moto, bueno, que más les gusta para sacar al ganador del show, de la muestra. El día 15, sábado, tiene lugar la ruta desde el puerto de Ostia hasta la ciudad de Roma. Son poquitos kilómetros lo que separan ambas ciudades. Finaliza la ruta en el Coliseo, marco precioso para ver allí esas 1.500 motos y, bueno, paseando por las principales calles de Roma. Y el domingo, el cierre del encuentro tendrá lugar con una bendición del Papa, el Papa Francisco, que impartirá una bendición a todos los asistentes que podrán acceder a la Plaza del Vaticano. Pues no tengo muy claro si con sus Harleys, pero desde luego, si es así,
pues una foto,
una cosa muy bonita, ver los guardias suizos, la lonja aquella del Vaticano, bueno, no sé, lonja o logia, no sé cómo se llamen, bueno, que puede quedar muy mono aquello. Desde luego, el marco es incomparable,
incomparable,
grandísima elección, quien pueda ir. pues oye, pues que nos lo cuente y que nos dé envidia, porque va a ser un muy bonito el encuentro.
Fin de semana, que me imagino tú harás algo de campo, de ruta, iré, pero también...
algo de campo y también pegadico a la tele, claro.
Hay que ver la moto, tienes que ver a tu Pedrosa.
Hay que ver a Dani, a ver si hace algo...
¿Corren en casa?
Corren en casa, sí, bueno, sí. Un poquito casa de Dani, casa de sí. Márquez, bueno, casa de, en fin, casa
de todos los españoles, de todos los españoles,
de todas las categorías.
Sí.
Interesantísimo, está el Mundial muy muy entretenido.
Y
muy
calor.
Entretenido. Bueno, calor.
Parece que va a hacer calorcito,
sí. Es lo que se espera,
lo que
tiene que hacer cuando las motos vienen a España, ¿no? Y también la Fórmula 1.
Ahí.
O sea, que es lo que se espera y la puesta a punto que tienen las motos para pasar calor. A ver cómo está el tiempo.
Sexta prueba del Mundial, Gran Premio de Cataluña, de las tres pruebas que se corren en nuestro país. También más citas para este fin de semana, aunque no te gusten tanto las cuatro ruedas. Otra cita más con el Campeonato de España, rallies de asfalto, viernes y sábado, Rally de Orense. En Jerez, el GT Open abierto, europeo, internacional, la Fórmula 3 europea, la Copa Clio española. Y aquí en el Jarama, pues más citas que te invito a ellas, aunque es una cita solidaria. La décima edición de las 24 horas de Ford solidarias, circuito del Jarama, donde se juega un dinero por parte de 10 equipos que van a ver quién consume menos neumáticos y combustible en 24 horas dando vueltas al circuito del Jarama. Empieza el viernes 5 de la tarde hasta el 5 de la tarde del sábado. Uh-huh. Periodistas, famosos, deportistas, personajes famosos en resumen, que, bueno, juegan, compiten, no por velocidad, sino por consumir menos, por ser el ganador y llevarse unos premios realmente jugosos para dirigidos para ONGs. Realmente interesante esta cita, décima edición ya de las 24 horas Ford en el circuito del Jarama. Fran, ¿algo más que apuntar?
Pues nada, que yo voy a intentar ser bueno y gastar poco.
Pues me parece muy bien. Ahí hay que animar la economía como sea.
Entonces habrá que gastar mucho, ¿no? Para incentivar.
Exactamente.
En fin.
Así Hacienda se pondrá más contenta.
Sí, pero Hacienda somos todos.
Exactamente.
Nada más, Alfonso.
Pásalo bien.
Muchas gracias, igualmente. Una
gracias.
Abrazo. Chao.
En el coche de la semana hemos probado para ti el nuevo Kia Carens, ese modelo, esa tercera generación de un monovolumen de 5 o 7 plazas a elegir. Es más espacioso que el anterior, también es totalmente nuevo, una estética que cambia radicalmente al estilo de los últimos Kia, como puede ser el Sportage, el Ceed, y que viene a rivalizar pues con modelos como el superventas, el Gran Scenic, porque es del tamaño del Gran Scenic, del C4 Picasso, del grande, del Focus Gran C-Max, entre otros más modelos. Es una competencia realmente importante para el Kia Carens. Decía, carrocería monovolumen de los más bajos de su categoría, valga la redundancia, ofrece y sobresale, sobre todo por espacio interior, calidad y presentación, postura volante, como un turismo, asientos delanteros magníficos, unas grandes banquetas que sujetan muy bien las piernas y el cuerpo. En general, los asientos se manejan de forma muy sencilla para escamotearlos o colocarlos de la manera que queramos. Buena relación de precio y equipamiento, buena estabilidad. Por contra, los dos asientos traseros, si optamos por ellos, recordemos que tiene un sobreprecio de 700 euros. Esa tercera fila con dos asientos también indicada realmente para los más pequeños y solo son utilizables por ellos. En esa circunstancia de 7 plazas, solo 100 litros de capacidad, pues realmente pues para salir al campo a dar una vuelta y de vuelta en el día. Maletero en la media de su categoría con 5 plazas, correcto. Volante multifunción, quizá algo complejo, y la dirección suave que busca confort y no precisión, a pesar que hay esa opción de utilizar tres modos: normal, confort o deportiva. Cualquiera de ellas da lo mismo porque el guiado es el mismo en cuanto a tacto. Mecánicas, un motor de gasolina realmente interesante, el 1.6 GDI de 135 caballos de potencia, muy agradable y con consumos de gasolina contenidos, y dos diésel con diferente potencia, 115 o 136, sobresalen por bajo consumo. Interesante, si vamos a cargar, vamos a ir siempre con mucha familia, los motores de 136 caballos. Los precios recomendados por el fabricante: el motor de gasolina desde 20.000 euros, el diésel desde 22.000, el menos potente, de 115 caballos, y 24.690 euros para el motor diésel de 136 caballos. Recordar, precios de fabricante recomendados, de tarifa, pero en oferta de lanzamiento ahora mismo hay descuentos de hasta 5.000 euros. Hasta aquí el coche de la semana en Cope Auto, el Kia Carens. Y en la despedida, recomendación, consejo, como quieras llamarlo, la recomendación de Cope Auto. Recuerde que el coche se avería más si se utiliza poco, sobre todo en estas últimas circunstancias, que dejamos más tiempo aparcado nuestro vehículo. Las dificultades económicas hace que muchos lo dejemos más parado durante más tiempo, durante la semana, y lo utilicemos simplemente un par de días en la misma. Pues determinadas piezas son susceptibles de avería por falta de uso. Toma nota: neumáticos, climatizador, la falta de lubricación, filtro, juntas de estanqueidad y la bomba. Tercero, el motor que mueve los elevalunas. Cuarto, el termostato, manguitos y la bomba. Va a hacer que si utilizamos poco nuestro vehículo, las averías se presenten antes. Las juntas del motor, los taques hidráulicos, el líquido de frenos, que recordemos que hay que cambiar cada dos años. Y también otra de las cosas que se avería con poco uso: el motor del parabrisas, lo que es la bomba. Ya lo sabes, el coche se avería más si se utiliza poco. Nada más por hoy en Cope Auto, en cope.es. En el control técnico, el saludo de Antonio Mora, Fran Manillar González y Alfonso García, que te desea lo mejor durante esta semana. Disfruta de tu vehículo y disfruta de los tuyos. Te esperamos en la próxima entrega de Cope Auto. Chao, el saludo de Alfonso García. Said, don't you do me no, baby. Well, that I can't do in return.